Bendiciones, hermanos. Este es un día especial. Es el día en que nos reunimos como iglesia para adorar, para alabar el nombre de Dios y estoy agradecido a Dios por eso. Porque tenemos la oportunidad de venir y llenarnos de su palabra, de alimentarnos de la palabra de Dios y a la vez también el Señor ha prometido consolarlos, aquellos que están sufriendo por cualquier situación. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios es el consolador, dice la Biblia. Consolador significa ayuda en tiempo de necesidad. Cuando nosotros como seres humanos estamos atravesando cualquier circunstancia, el Espíritu de Dios fue enviado para eso. El Señor Jesús lo declara, el libro de San Juan dice de que este paracletos, el Espíritu de Dios, ha sido enviado con ese propósito para ayudarnos, entre otras cosas, consolarnos, entre otras cosas. Esta mañana quisiera que abrieran sus Biblias y vamos a meditar en la palabra del Señor. En el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Repito, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Señor, gracias por el tiempo que nos das aquí como hermanos en Cristo, a tu iglesia, Señor, gracias por tu palabra revelada a nosotros y ahora que vamos a hablar sobre el verbo de Dios, Jesucristo, permite que nuestras mentes puedan estar atentas, permite que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros pensamientos y que podamos comprender lo que Juan se proponía escribir y declarar tanto a judíos como a gentiles y a su iglesia, Señor, en la posteridad. Gracias por esta palabra, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Diríamos que el Evangelio San Juan estaba resumido de cierta manera en capítulo 1 y todo lo que Juan se proponía hablar en relación con Jesucristo, pero en el mundo en que él vivía era casi imposible hablar de Jesucristo sin levantar prejuicios, incredulidad, como creo que ocurre también en nuestro tiempo. Entonces, quiero comenzar diciendo que Juan era uno de los hermanos que Jesús llama junto con Pedro. Y la Biblia dice que él era hijo de Zebedeo, eran dos hijos, y a los cuales llamó Jesús. Y este discípulo en la Biblia es identificado como el cual Jesús amaba, o sea, era como, digamos, el del grupo más cercano, donde estaba Jacobo, Pedro y Juan, eran los tres que generalmente Jesús llamaba cuando él se transfigura a Jesús en el monte de la transfiguración, llama a estos tres, y luego cuando Jesús muere, Juan estaba allí y Jesús le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Jesús entrega a su madre, a María, al discípulo el cual más amaba. Este hombre fue un gran instrumento en las manos de Dios. Escribió no solamente el Evangelio según San Juan, pero también escribió 3 epístolas, la primera, la segunda y la tercera de San Juan, y escribe también el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Tuvo un encuentro, creo, bien cercano con el Señor Jesucristo, y debido a su fe, él fue condenado al exilio, fue llevado a la isla de Patmos, en el mar Egeo, a una isla desértica, y allí Dios se le revela a él, y Dios le da escribir el libro de Apocalipsis. Verdaderamente era un siervo de Dios, y Dios lo utiliza grandemente para declararle al mundo que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, que Jesús era el Cordero de Dios que habría de venir, que Jesús era el Mesías, que Jesús es Dios. Ese es el Evangelio de, según San Juan. Juan, al introducir el Evangelio, usa algo, un término ocupado en la creación cuando se escribe el libro de Génesis, en el principio. En el principio, dice él. Entonces, igual que en Génesis, en el principio. La Biblia dice que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Cuando la palabra de Dios, la Biblia dice, en el principio, significa, Juan está diciendo que esto era antes que todas las cosas. Porque nosotros tenemos un principio como seres humanos y tenemos también un final. Pero lo que Juan está diciendo es, en el principio, una eternidad pasada, una eternidad no conocida, donde solo Dios está existente. Porque Dios no está sujeto ni a tiempo, ni a materia. Dios no está sujeto a ninguna cosa que nosotros como seres humanos estamos sujetos. Nosotros conocemos un principio de las cosas y conocemos un final de las cosas. Pero Juan está diciendo, en el principio, Dios existe desde siempre. Él no tiene principio. Él no tiene final. Por eso es que el libro de Génesis dice, en el principio, porque antes de eso no existía nada. En la revelación de Dios, antes de eso no existía nada. Por eso la Biblia no dice desde el principio, dice en el principio. Entonces, uno de los atributos de Dios es que Dios no está limitado a las circunstancias que usted y yo, como seres humanos, estamos limitados. Porque Dios es espíritu, dice la palabra. Dios es espíritu. Entonces, Dios no estaba limitado ni al tiempo ni al espacio, porque Dios no tiene principio ni fin, y Dios es un eterno presente. Dios es un eterno presente. Entonces, Juan quería, de alguna manera, introducir a Jesucristo al mundo, y él tenía, Jesucristo es Dios, entonces él usa un término que es verbo. Verbo en griego es el logos. Pero fíjense bien, en el principio dice, era. Cuando nosotros venimos a ver los verbos, el verbo era es un pretérito imperfecto, o sea que este verbo denota una continuidad, una existencia ilimitada. Entonces, en el principio, era, confirma lo que dice en el principio. No tiene una continuidad eterna. Una continuidad eterna. Por eso es que nosotros en español tenemos, en inglés se usa el verbo, solo el verbo to be. Pero en español implica dos cosas, dos tiempos, dos cosas. Una es ser de algo y el otro es estar, posición. Entonces nosotros en español tenemos el verbo ser o estar. En inglés es solamente to be, es ser. Entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos en español esa connotación. Pero también este verbo denota continuidad siempre. Por eso ustedes ven que Juan usa era. Era, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra de Dios dice, Génesis 1:1, en el principio, establece el principio del Evangelio de Juan de la eternidad pasada, antes que nada ni nadie fuese creado. Entonces, fíjense, la Biblia usa dos cosas. En el libro de San Juan, versículo 15, en el Salmo 92 dice la palabra de Dios, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que todo naciese, antes que todo fuera formado, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Jesucristo estaba hablando con los discípulos y con los fariseos. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, dice el Señor. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús usa el término yo soy, la misma palabra que Dios usa en la salsa ardiente, y él le pregunta cuál es el nombre, y Dios le dice, I am who I am, yo soy el que soy, dile a mi pueblo. Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy ese ser, yo soy el que soy. Entonces, antes que naciesen todas las cosas, Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ni principio ni final. La Biblia usa términos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, dice, yo soy el principio y el fin. Yo soy antes que todo y después de todo. Él dice, yo soy el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego, donde está resumido todo el conocimiento del hombre, el alfabeto, que nosotros conocemos como alfabeto, que es griego también. Entonces, dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega, dice el Señor. Entonces, Dios, hermanos, está diciendo en el libro de San Juan, está diciendo, en el principio era. No que Dios tiene un principio, sino que antes del principio Dios ya existía. Por eso dice era. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Luego, ya en el versículo 14, Juan, después de introducir el verbo, él dice que este verbo, aquel verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el verbo para los, la palabra, el verbo o la palabra, el logos, era tan comprendido por los judíos como por los griegos. Porque los griegos decían que el logos era la sabiduría que el hombre, con la que el hombre podía comunicarse con el Dios creador. También los griegos pensaban que todo en el universo tenía un orden. Todo tenía un orden. Todo funcionaba en perfecta armonía. Entonces ellos decían, ese pensamiento, ese cerebro, esa dirección que le da sentido a todas las cosas, es el logo. Esa sabiduría, ese poder que le da orden, sostenimiento a todas las cosas, es el logos de Dios. Entonces, Juan conocía las dos culturas. Él era judío, pero también la cultura que intelectualmente, la cultura que permeaba en aquel entonces, era la cultura griega. Entonces, por eso es que ustedes ven que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, Juan sabía que para los griegos este logos era bien importante. Y entonces, él decide que este verbo, cuando la Biblia dice en el Salmo 33 para los judíos, este verbo era prácticamente la acción de Dios, que este verbo, este logos, era prácticamente para la mente judía la presencia de Dios. Por eso es que en el Salmo 33 el salmista dice, por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Tu palabra trae sanidad. La palabra, entonces el logo para el judío era algo activo, no era algo muerto. Era algo activo, era como Dios mismo en su presencia. Para el griego significaba más que todo sabiduría, conocimiento. Por eso es que logos era como el decir, todo el concepto de la sabiduría y del conocimiento del hombre estaba encerrado en el verbo, en el logos. Por eso, si ustedes se fijan, nosotros en la actualidad usamos palabras cuando queremos definir algo. El psicólogo, logos, psicólogo. El zoólogo, el que estudia los animales. El psicólogo, el que estudia la conducta del hombre. Entonces, la ciencia, el conocimiento del hombre está encerrada en el logos. Por eso los griegos pensaban eso. Los griegos creían eso. Entonces, ahora Juan les está diciendo que ese verbo estaba con Dios desde el principio, desde antes del principio estaba con Dios, que ese verbo tenía una intimidad con Dios desde antes de la fundación del mundo, que ese verbo estaba unido a Dios. Y ese verbo ahora se ha manifestado al mundo, ese verbo ahora se ha encarnado y es visto por todo el mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra verbo tenía una connotación mental. Primero, cuando nosotros concebimos una idea, la expresamos a través de la palabra. Las ideas, los pensamientos tenían una expresión a través de la palabra. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando ahorita, estoy transmitiendo una palabra, pero son conceptos mentales que yo tengo y los estoy transmitiendo a través de la palabra. Por eso es que Logos es la expresión de una idea, un pensamiento en la mente de una persona. La palabra describe lo que la persona piensa. Por eso Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que nosotros decimos es lo que nosotros somos en realidad. Entonces, ahora Juan quería unir estos dos conceptos y llevarlos al conocimiento del público al cual él hablaba. Y entonces dice que este Logos era la personificación de la revelación de Dios. Era la revelación de Dios, el pensamiento de Dios ahora hecho carne. Todo ese pensamiento de Dios que Dios quería que nosotros supiéramos es revelado en Jesucristo, su Hijo. O sea que diríamos que Jesucristo es la revelación más grande de Dios hacia el hombre. Y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es a quien Dios determinó. Por eso la Biblia dice que el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Jesús dice en el libro de San Juan, Felipe le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Al usar el término, el verbo, la palabra en 1:1, Juan está amplificando lo aplicado al concepto general tanto de los judíos como de los griegos. Entonces, qué lindo es saber que Jesús, siendo Dios, vino a esta tierra. Juan lo presenta como el verbo de Dios. Ese verbo se encarna y es a través de ese verbo, de esa expresión de Dios, ese pensamiento de Dios hecho realidad, que nosotros venimos a conocer a Dios. Por eso ustedes se dan cuenta que los verbos son activos. Los verbos nunca son pasivos. Y el sujeto de la oración aquí es el verbo. El verbo es el sujeto en todo el contenido gramatical. Dios en Cristo Jesús es la expresión de Dios. Al llamar Logos al Señor Jesucristo, Juan nos da a entender varias cosas. Una de ellas es que Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Primera de Corintios dice, mas para los así llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ahora Pablo está confirmando lo que Juan está declarando, que este verbo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. El libro de Colosenses 1, 15 al 17, dice también, Él es la imagen del Dios invisible. Miren qué interesante lo que Pablo dice. Por revelación, esta es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, cuando la Biblia dice en el libro de Colosenses, por ejemplo, Pablo dice que en Cristo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Pablo sabe lo que está diciendo. Pablo sabe lo que está diciendo porque Pablo fue el único hombre, oiga bien lo que voy a decir, que tuvo la bendición, que tuvo el privilegio de estar en el tercer cielo. La Biblia lo dice. Y Dios no quería que él se exaltase sobre los hombres, queriendo decir, oh, yo estuve en el tercer cielo. Y me fueron dadas cosas, dice el apóstol Pablo, que no le han sido dadas al hombre saber ni conocer. Pablo sabía que Cristo, en él estaba toda la plenitud de la Deidad. Por eso él expresa en Colosenses. Y también dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los hombres, los seres humanos, creemos que todo lo sabemos, que somos muy inteligentes, pero no lo somos porque desconocemos el origen de la sabiduría y del conocimiento. No lo somos porque el principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios. El temor a Dios es el origen de la sabiduría y del conocimiento, y la sabiduría de Dios se llama Cristo Jesús. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Por eso es que dice la Biblia, por medio de quien todas las cosas fueron creadas, es a través de Cristo, la palabra, cuando Dios dijo y fue hecho. Dijo y existió, dijo y fue hecho, era a través de Cristo. Por eso es que dice que en el libro de Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, en estos postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo. O sea, es Cristo, la revelación de Dios, la palabra de Dios, pero ahora hecha carne, habitando entre nosotros, habitando entre su pueblo, Cristo Jesús, para gloria de Dios Padre. Por eso es que esto no es un libro común y corriente, es la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios es lo que hizo el mundo. Y no solo lo hizo, sino que también lo sustenta. Los astros, las galaxias, todo gira en perfecta armonía. Nosotros creemos que somos, en el mundo creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. No es verdad. Somos un planeta recién pequeño, parte de un sistema solar. Y ese sistema forma parte de una Vía Láctea. Y esa Vía Láctea es un punto en el infinito universo. Nosotros tenemos una estrella que creemos que es la más grande, es el Sol. Y hay estrellas mucho, mil veces más grandes que el Sol. Y Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Fíjense bien. Dice la Biblia, en el principio creó Dios todas las cosas. Nosotros sabemos que tenemos un principio porque está revelado en la palabra de Dios. Ahora, nosotros tratamos de explicar las cosas de otra manera. That's okay. Pero la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas, todo lo creó Dios. ¿De dónde? De la nada. Ahora los hombres podemos decir que existe energía. Ahora nosotros los hombres podemos decir que existen los átomos, que existe todo lo que compone la materia. Y decimos, la energía. Y los físicos. Isaac Newton, Albert Einstein, discurrían sobre eso. Pero a la larga ellos mismos entendían que Dios era una mente poderosa que gobernaba todas las cosas. Entonces, Jesucristo, hermanos, cuando Juan le llama el Verbo, está diciendo, Él es la sabiduría que creó todas las cosas, Cristo Jesús. Él es el poder de Dios que creó todas las cosas. El libro de Hebreos dice, porque en los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¡Wow! El cosmos. No la Tierra, el cosmos, el universo. Que los científicos están tratando de explorar a través de un telescopio Hubble. ¡Qué cosa más bella!, ¿no? Todas las tomas que ese telescopio ha dado, todas las la belleza de todas las cosas que Dios ha creado. Y dice la Biblia que Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 10 dice, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Lo segundo que Juan estaba diciendo acerca de este verbo era que el verbo, siendo el origen, el sostén y el sustento de toda la creación. Fíjense bien que este verbo era el origen, el sustento, el sostén de toda la creación que él había hecho. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas. También Juan está diciendo que Jesucristo es la perfecta expresión de la mente de Dios y la esencia de Dios. El libro de Juan dice, es decir, que Jesucristo es la mente o la razón de Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, Juan está diciendo, nosotros conocemos a Jesucristo a través, a Dios a través de Jesucristo. Y Colosenses 2:2-3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Fíjense bien la oración de Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es un misterio. Pero ese misterio fue revelado, y esa revelación de ese misterio se llama Cristo Jesús. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, Dios y el Logos, está diciendo Juan, son uno. Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. ¿Cómo puede usted separar la palabra, el pensamiento de una persona de la persona misma? Hablando en términos humanos. Yo no puedo separar lo que usted es por lo que usted piensa y lo que usted expresa. Entonces Jesús está diciendo, Juan está diciendo que yo y el Padre, uno somos. Concluyo con esto. En el principio, antes que todas las cosas fueran, era el Verbo. Existía eternamente con Dios, sin tiempo, sin espacio, porque si ustedes recuerdan, el tiempo fue creado por Dios. Las estaciones fueron creadas por Dios, porque los que rigen las estaciones son los planetas. La luna, rigen las estaciones, el día y la noche, los movimientos de la tierra, rigen el día y la noche, rigen los 365 días en que la tierra da vuelta alrededor del sol, y dice la palabra de Dios que el sol y la luna iban a regir las estaciones. Entonces, el tiempo es para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Nacemos, crecemos, nos reproducimos. Algunos ni eso, no logran reproducirse. Pero fíjense una cosa, Dios no está circunscrito a nada de eso, porque en el principio era el Verbo, el Logos, la palabra, y el Verbo era con Dios. Antes que todas las cosas eran, existieran, Él estaba con Dios. Y luego Él dice, y el Verbo era Dios. En unión perfecta, en unión eterna, en unión maravillosa. Y el privilegio de nosotros como seres humanos es que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso es que el nacimiento de Jesucristo es un milagro, es un misterio de Dios. Por eso Pablo en la carta a Timoteo dice él que grande es ese misterio e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fíjense bien. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hermanos, qué privilegio tenemos nosotros que Cristo vino a esta tierra para salvarnos a nosotros, porque Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, si alguno de ustedes en esta mañana no conoce a Jesucristo, yo lo invito. Si alguno de ustedes no tiene el privilegio de conocer a Jesucristo, el Verbo encarnado, donde está todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento, todo el poder de Dios, toda la sabiduría de Dios, piénselo. La Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el que rompe todas las tinieblas, Él es el que rompe toda la oscuridad, las tinieblas que el diablo ha puesto en nuestra vida. Se llama Cristo Jesús. Padre, gracias por el tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra dice de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Gracias porque ese Verbo, Señor, eterno, poderoso, sabio, que creó todas las cosas, habitó como nosotros, como un ser humano. Aquel Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, y vino a morir, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Oh Señor, gracias por ese regalo hermoso que nos diste. Gracias porque tu palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por Jesús. Bendice esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar una última alabanza. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Hermanos, que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén.